Ahora vamos a establecer comunicación con el señor José Enrique Silva Pellegrini, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales ADIFAN. Señor Silva, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional.
Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cuéntenme.
A ver, estamos ingresando al día 57 de la emergencia del COVID-19, ¿no? ¿Cuál es su evaluación hasta el momento de la estrategia que viene llevando a cabo el gobierno? ¿Cómo analiza usted la situación?
Yo no soy muy partidario a hacer análisis a posteriori. Felizmente que nosotros nos habíamos manifestado desde el mes de enero que iban a haber problemas serios, especialmente de logística, abastecimiento, pero ya en aquel entonces se decía que la crisis se venía y mientras tanto nosotros veíamos, estoy hablando de enero, veíamos que entraba la gente como Pedro en su casa por el aeropuerto, sin ningún tipo de control, los vuelos estaban a full, y bueno, a los 57 días, como me menciona usted, ya estamos viendo las consecuencias. El Perú es uno de los países que se acerca a ser uno de los mayores contagios por millón de habitantes de todos los países conocidos, estoy incluyendo Estados Unidos. De hecho, es el mayor índice de contagio por millón de habitantes en América Latina. Quiere decir que las cuarentenas y los toques de queda y los días para hombres, días para mujeres, digamos hacinamientos en muchos casos, llegan a personas que estén 57, 50, 30, 45 días, que les digan que estén metidos en sus casas, pensando que todas las casas son como la Miraflores o la Molina. Hay casas, muchas de ellas y tal vez la mayoría, donde cada persona no tiene más de 3 metros cuadrados para vivir en ellas. ¿Pueden quedarse 50 días en esas condiciones? La respuesta es no. Por lo tanto, quienes de alguna manera han tenido la responsabilidad de programar, ahí tenemos el caso de los días de hombres y mujeres, porque se les ocurrió sin ningún tipo de evaluación. Entonces, si yo quisiera, todavía hablando en los términos de las cosas que hemos hecho mal, si quisiera evaluar la estrategia, ha estado muy mal definida, ha sido tardía. No se han utilizado los medios de detección del virus más adecuados, estoy hablando de las pruebas moleculares, nos fuimos por las pruebas rápidas, y dentro de las rápidas, de las más sencillitas, con un índice muy alto de error, siendo el error más peligroso el error negativo, porque a un positivo le pueden decir que está negativo y sigue contagiando, como ha sucedido. Lo que está pasando en el Perú en este momento, y estos atrasos, tras atrasos, tras atrasos, es reemplazar una, llamemos, condena doméstica por una buena programación, evaluación del caso desde un principio. Entonces, son dos etapas fundamentales. La primera etapa, debemos reconocer que se ha fracasado. Por eso que seguimos extendiendo y estamos mezclando estrategias de martillazo, no sé cómo le llaman, por otro tipo de estrategias que las hay, por si acaso. Hay países que han salido completamente del problema, Zelanda es el caso, Noruega y otros países han tenido éxito con sistemas completamente diferentes al que escogió el Perú. Pero lo que hizo fue, el Perú fue copiarse de otros modelos, probablemente el francés, que no ha sido muy exitoso. Estamos pagando las consecuencias. Defensa cero, o sea, en defensa estamos jalados. En ir a la ofensiva, creo que ya estamos tardándonos mucho. Por ejemplo, a mi ejército de personas que van a defenderme, médicos, enfermeras, policías, militares, les estoy dando las herramientas necesarias para poder salir a buscar los problemas y resolverlos in situ. No tienen los implementos, se han contagiado muchísimos de ellos. Hemos visto en Iquitos cómo la gente tenía que trabajaban con los enfermos, y los enfermos ahí en los patios, y los muertos también, con bolsas plásticas armándose los mecanismos de defensa. Que después de 50 días hayan ido y les hayan llevado algunas cosas, eso es, bueno, pues está bien que lo hagan, pero debieron hacerlo mucho antes. Pero es que tenemos una serie de funcionarios y sobre todo de ministros todos los días sentados alrededor de una mesa en lugar de estar yendo a los lugares donde están realmente los problemas, donde los pacientes están tirados en el piso, en los jardines. ¿Qué debo hacer ahora? Salir a defender a mi gente. Profilaxis, ¿cuál es el tratamiento profiláctico que le voy a dar a determinado grupo de médicos y enfermeras. No quiero volver a ver a una médico llorando para que protejan a su compañero porque se está muriendo y que no hay forma ni siquiera de darle un tratamiento. No puede ser que no hayan podido resolver problemas que sí de oxígeno en Iquitos, ¿no? Y un sacerdote de una parroquia lo resuelva. Si no resuelva, por lo menos inicia la solución del problema a través de una de pedirles limosnas a los ciudadanos.
Ahora, señor Silva, uno de los principales temas que está siendo objeto de cuestionamientos es el tema de las licitaciones, el tema de las órdenes de compra de parte del Estado, ¿no? Y ahí está en el ojo de la tormenta el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, Senares, ¿no? Porque usted ha enumerado una serie de temas, ¿no? El desabastecimiento de medicamentos, la falta de equipos, la falta de infraestructura. Y todo esto tiene que ver, naturalmente, con las licitaciones, las órdenes de compra, el papel del Estado, ¿no?
Se llama a un concurso de precios, invitan como urgente, y pasan 2-3 semanas y no dan los resultados. Entonces es mejor que me inviten, pues. Y después cuando se les reclama, dicen, no, es que no tenemos presupuesto. No me canten esa canción.
Explíquenos, pues, que convocan a una licitación Senares, que es el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud.
No dan los resultados, después de más de 2 semanas, y dicen de que no tienen presupuesto. Entonces, ¿para qué convocan?
¿Cómo convocan a una licitación, a un concurso público? O sea, a una licitación abierta, a un concurso público, para que luego digan que no tienen presupuesto.
Así es. No. Ustedes lo pueden comprobar, no sé si convocan para ver los precios y ver si les llega por otro lado la compra igual o más barata, pero la cosa es que están haciendo ese tipo de situaciones. Se ve mucho desorden, o sea, el problema del COVID en el Perú, vamos por partes, no es el único problema que tiene el país. Los diabéticos necesitan sus medicamentos, las personas que tienen presión alta también, los que tienen VIH, los que tienen dengue, todos tienen que sigue avanzando. Lo que debemos hacer es evitar que, porque todo el mundo se va detrás de la pelota llamada COVID, que también lo hacen mal, abandonan el resto. O sea, hay un problema serio de organización, ¿no? Les falta, pues, que respiradores. Descubre que les falta respiradores. Oye, esos respiradores debían estar en todas las UCIs y nosotros tenemos la cantidad de UCIs más bajas que hay en América Latina.
Ahora, señor Silva, usted que está vinculado al sector empresarial, ¿es difícil conseguir medicamentos? ¿Es difícil conseguir estos equipos en el mercado internacional? ¿Qué es lo que ha fallado?
Sin duda, porque es lo que ha fallado, que han empezado muy tarde, pues. O sea, ¿de qué? Si le dijimos, y está por escrito, le dijimos que iban a haber ese tipo de problemas en enero, y creo que, si no me falla la memoria, era el 27, 28 de enero, y han reaccionado después del 13 o 14 de marzo. Una pandemia no se demora tanto tiempo, una semana puede generar una desgracia. No han querido, no sé si no le han dado la debida seriedad o la contundencia que tenía un problema de esta naturaleza. Y esencialmente la organización del sistema de salud del Perú es muy mala, reconocido por el mismo MinSA, dicho sea paso, es desorganizada, está basada en papeles, no tiene suficiente, no solamente infraestructura, no tiene ni siquiera suficientes especialistas, y eso trae, por supuesto que trae sus consecuencias, que las estamos viviendo en este momento con mayor publicidad, porque los desastres en los hospitales son de todos los días. Ahora más, porque se ha sumado a un desorden, se ha sumado otro efecto con muy malas decisiones estratégicas que han convertido en más desorden. Y para contrarrestar ese desorden, han confinado a las personas, o sea, han convertido un tema procurando solucionar domésticamente un problema de organización de todo un sistema de salud en el país. Gran error. Encima, si yo no les estoy dando a mi gente, a mi defensiva, no les estoy dando los medios, ¿no? Por lo menos debo tratarlos bien, con respeto. Pero si encima de eso les falta el respeto, estamos muy mal. Esa no es la forma de enfrentar una crisis. Lo que se ha hecho estratégicamente, humanamente, ha estado muy mal dirigida. Debemos descentralizar el problema, que las regiones se mojen, y no estamos hablando de plata, porque no van a volver a hacer la tontería esa de que, bueno, vamos a darles bolsitas a la gente, le voy a dar platita a cada uno de los municipios, más de 1.400 municipios, y que cada uno se las arregle y se convirtió pues en otro desorden más, en amontonamientos, en problemas, ¿no?, de pequeñas corruptelas, cuando debió manejarse desde un principio de otra manera, haber tenido ya estandarizado las ayudas, las compras. Hemos esperado demasiado. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Descentralizar. Tengo que tener el mayor número de instituciones que hagan las pruebas. Tengo que tener el mayor número de hospitales, clínicas, centros de salud y hasta empresas con sus oficinas de salud que empiecen a resolver los problemas, y yo como institución, como país, debo, no digo protegerlo, respaldarlo, porque cada uno va a poder tener en determinado tipo de problema, cada médico, cada enfermera va a tener que tomar decisiones muy firmes, ¿no? En medio de la escasez es cuando más se tiene que tomar decisiones, a veces muy duras, pero que las tomen y que se les respalde. No se procure que 3-4 personas, ¿no?, ni 5 van a poder resolver el desorden que tienen en este momento y la estrategia equivocada. Descentralizar, ahora, no han descentralizado, no suficiente. Recién están haciendo sus pininos, sacan dispositivos legales todos los días, como si uno pudiera estar pegado a los periódicos para ver qué cambios han hecho, que si son más gorditos, que si son menos gorditos, que si tienen 60 o si tienen 65, que si les van a pagar de todas maneras o no. Yo no sé si será que leo mucho acerca de esto, pero a mí me parece un escándalo. Me parece más escandaloso que se le hayan dado a personas absolutamente inexpertas en estos temas que se les haya dado poder de decisión. Ahí está, pues, los días de hombres y los días de mujeres. Ya vieron esas barbaridades. Han visto cómo se han acumulado los pagos en los bancos de las personas. ¿Han visto acaso cómo se arranchan las donaciones y los productos? Muchas de las cosas no llegan a salir en televisión, pero es una realidad. Y eso ha generado, por supuesto, que hayan contagios. Y yo no le debo echar la culpa. El pueblo ha reaccionado como seres humanos naturales con susto. Yo lo que debo, como ya lo he dicho, yo lo que debo hacer como gobierno es pedirle disculpas a mi pueblo por no haber sido lo suficientemente diligente para ayudarlos y resolver los problemas en la etapa de defensa como en la en la etapa esta que estoy pidiendo, que sea de la ofensiva. Yo tengo que salir a buscar en cada uno de los sitios donde están. Hay muchísimos más muertos de lo que se dice.
Señor Silva, permítanos preguntarle, por favor. Permítanos.
A ver, uno de los temas también, sí, el señor Silva, que le hemos que estamos apreciando, no es que se busque hacer un control de precios, porque según la Constitución es el libre mercado. Pero sin embargo vemos en regiones como el Loreto, en regiones como Piura y en diferentes zonas del país, por ejemplo, que la especulación en medicamentos. Porque no puede ser posible, por ejemplo, que un blister de una pastilla como azitromicina, que en un momento determinado se vendía en 5 o 6 soles, se estén costando ahora por pastilla, le estén vendiendo en 20, en 25, hasta 30 soles en Loreto. O medicamentos de esa naturaleza que antes costaban 3, 4, 5 soles y ahora tenga que encontrarse en 30, en 40, 50 soles o en 70. Entonces, bueno, frente a eso,
¿qué genera esa especulación?
¿Cuál es la gran pregunta? ¿Qué medidas? ¿Qué medidas, desde su punto de vista, usted que está metido en
el
punto
de vista empresarial? Que el Estado tiene que hacer su trabajo. No puede ser de que ellos no abastezcan esas azitromicinas o esas hidroxicloroquinas o cloroquinas. Deberían estarse entregando gratuitamente, de haber empezado rápidamente y no pretender, dentro de su organización, pretender organizar. ¿Dónde se ha visto? ¿Cuándo se ha visto que el MINSA, por ejemplo, ha sido ordenado y organizado? Nunca. Y eso genera, por supuesto, que una demanda insatisfecha, y sale la gente desesperada, como es natural, a buscar productos afuera. Y sabía usted que muchos de esos productos ahora están hasta prohibidos de vender en las boticas. Hay una desorganización que va más allá solamente de la parte comercial. Ningún laboratorio, que yo sepa, por lo menos los nacionales, ha siquiera incrementado sus precios regulares. Lo que sí ha sucedido es que en el mundo entero han desaparecido. Hay, por ejemplo, usted, el acetaminofén, le dicen paracetamol, le dicen panadol. Uno de países que han prohibido su exportación en materia prima y producto terminado. Entonces llega un momento que ya no hay. Pero esto ya es una consecuencia de lo anterior. Insisto, ¿qué debo hacer? Si no hay panadol, pues agarré y recetaré médico ibuprofeno, o buscaré otra alternativa como antiinflamatorio, que es la hidroxicloroquina, la cloroquina, u otras, hay otras, pero eso depende, vamos a decir, de la prescripción de la receta del médico, que debe ser respaldada, porque no hay en todos los sitios, esto es consecuencia, es como el papel higiénico. Toda la gente se salió desesperada, no había papel higiénico, no había papel higiénico. Y es como una inteligencia, más allá de lo evidente, porque efectivamente la gente no lo sabía, pero la pasta para el papel, el Perú la importa, y todo el mundo estaba jalando pasta de papel para todas partes. Así que sin saber, estaba haciendo, no lo correcto, pero sí lo humano. Es humano que las personas se preocupen, ¿no? Yo tengo, que se lleva presión alta, pues me voy a buscar mi pastilla, no me vaya a faltar, porque me puede costar la vida. Eso es natural. Mal está en que hayan, pues, instituciones, y pueden ser boticas, que le suban el precio porque hay mucha demanda. Vaya a buscar usted estos cubrebocas ahora, ¿cuánto los están vendiendo? Plásticos para ponérselos en el rostro también, 30 soles, a lo que no debe costar ni 10, pero ahí estamos enfrentando las consecuencias de lo que ha generado la desorganización, la falta de previsión, y querer manejar políticamente algo que ha debido hacerse científicamente desde un comienzo. No se ha hecho, debemos a partir de ahora hacerlo mejor.
Muy bien, don José Enrique Silva Pellegrini, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, AIFAN. Yo le agradezco la gentileza, muy amable. Gracias.